SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hoy es el último encierro de San Fermín, así que vamos a Pamplona, Javier Laquirain.
Octavo, último encierro, San Fermín es 2025, los Miura por las calles de Pamplona.
Ya están efectivamente los seis Miura de pelajes oscuros por las calles de Pamplona, por la calle Santo Domingo, ascendiendo ahora mismo la cuesta con la manada por delante. Se encuentran ya con los primeros corredores bajo la hornacina del Santo. Veloces carreras, ha habido caídas en la parte derecha de la curva que enfila ya hacia Santo Domingo. Veloces carreras, como siempre, con los Miuras protagonizando unos animales enormes.
Comienzan ya a llegar
enormes.
Efectivamente los Miuras en este último encierro de las fiestas a la parte alta de Santo Domingo. De nuevo con los toros rapidísimos en esta ocasión, pero con la manada bastante compacta, dando sin ningún tipo de problemas la vuelta. ¡Ojo, que se escoran a la izquierda en la curva que une Plaza Consistorial con Mercaderes y ha habido varias caídas de
cuidado, que llegan apretando por la izquierda! Manada compacta, encabezada por los cabestros, los toros muy protegidos, dejando alguna carrera lucida por el costado izquierdo. ¡Ojo, que llegan a la curva hacia la estafeta! La dan limpia y algún toro toma posiciones delanteras subiendo la estafeta.
Son dos toros negros, dos Miuras, los que abren ahora mismo el encierro por el centro de la calle estafeta. Intenta uno de los mozos ponerse delante de ese astado de Miura. ¡Ojo al peligro! Tiene que irse al suelo ese mozo, porque después van dos cabestros y luego van cerrando esta primera parte del encierro. Los cuatro Miuras en esta parte central, superando ya la bajada de Javier, rumbo hacia la curva de Telefónica. Ahora es uno de los negros, uno de los Miuras, el que permite bonitas carreras, espectacular la velocidad de este primer astado. Después
los
vemos cabestros.
Ya en este tramo de Telefónica con esas carreras limpias. Se nota que hay mucha menos gente de los últimos días del fin de semana, con ese toro que va encabezando la manada y que llama la atención por su tamaño. Van también, ojo, cuidado, porque ojo que puede haber cornada, porque se han pegado a la zona derecha del vallado. Están ya llegando a la zona de la plaza de toros, pero ojo, porque puede haber mucho peligro ahí.
Acaban de entrar toda la manada muy agrupada en la plaza de toros y un par de pisotones justo a la entrada, pero carreras muy limpias y toda la manada en fila ya directamente hacia Chiqueros sin amagar a ninguno de los lados.
Y nuevamente,
pues aquí acaba el octavo y último encierro de los Sanfermines 2025 con un tiempo de 2 minutos y 10 segundos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Ya nos gustaría empezar el verano en la radio con buenas noticias, pero la verdad es que lo empezamos mirando a Torre Pacheco, en Murcia, después de los incidentes de este fin de semana y del llamamiento de grupos ultras para cazar inmigrantes. Anoche fue la tercera jornada de incidentes, aunque ayer no se produjeron los enfrentamientos y los disturbios que vimos especialmente el sábado. Lo que sí sigue es la tensión, en vista además de que algunos de estos grupos quieren convocar más altercados esta semana. Hay de momento 6 detenidos y 5 heridos. Vamos a empezar este tramo de radio en Torre Pacheco. Ahí está Ruth García. Hola Ruth, buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Para preguntarte, pues ¿cuál es ahí la situación? Sí. Eso que nos ibas a contar, Ruth.
Bueno, pues que amanece con aparente normalidad en este municipio agrícola del campo de Cartagena, donde más del 30% de la población es de origen migrante y donde conviven más de 90 nacionalidades. De hecho, desde el alba, cientos de esos migrantes se han desplazado a comenzar sus labores en el campo, que es donde principalmente trabajan. Ha sido un fin de semana de disturbios provocados por grupos ultras que alentaron una cacería contra los migrantes. Anoche se dieron unos disturbios controlados gracias a un amplio operativo policial con 75 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y con vecinos que viven este episodio con mucha preocupación. El fin de semana, como decías, deja por el momento 6 detenidos, uno por la agresión a un menor y 5 heridos. Las autoridades insisten en que los agitadores llegaron desde fuera del municipio, convocados por redes sociales, y muchos residentes, especialmente en barrios como San Antonio, piden protección y tranquilidad. La delegación del Gobierno ha prometido más detenciones y una respuesta firme frente a estos delitos de odio. Torre Pacheco despierta hoy con el deseo de que la convivencia vuelva a ser la norma.
Ruth, gracias.
Hasta luego.
Le vamos a preguntar aquí en Hoy por Hoy al ministro del Interior, a Grande Marlaska, por los incidentes y los detenidos, por el despliegue policial de estos días y por el que tiene previsto para las próximas jornadas.
Hoy por Hoy Noticias. SER Podcast.
En Torre Pacheco hay otro compañero de la SER, que es Javier Ruiz Martínez. Hola Javi, buenos días.
Hola Sastre, ¿qué tal?
¿Tú dónde estás?
en el barrio de San Antonio, justo en el centro, en uno de sus parques. Aquí los magrebíes no hablan por miedo, como decía Ruth, sí lo hacen, aunque con monosílabos, algunos como este chico que justifican el terror de estas noches contra los migrantes.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que tuvo que pasar. El verano se desmayó y se rebelaron,
dice este chico, eufemismos para no mencionar a los magrebíes.
Que últimamente están llegando demasiados extranjeros ilegales y se está cambiando un poco la situación en el pueblo. Ya no tenemos esa tranquilidad de salir a pasear el perro, ya no tenemos esa tranquilidad de ir a hacer las compras, de que tu mujer salga sola, no tenemos esa tranquilidad que teníamos años atrás.
Pero también vecina, Sastre, que lo ven de otra manera, como esta pachequera, dice, de toda la vida.
Se ha unido a los que han venido de fuera. Porque el viernes hicieron como una manifestación tan pacífica y que estaban los españoles, los marroquíes con pancartas, tal. Todo el mundo lo único que quería es estar bien. Pero claro, han venido los de fuera, los de la ultraderecha, a pegar palizas. Básicamente será su objetivo.
El pueblo despierta, Sastre, después de un torbellino racista del fin de semana.
A las 8:30 regresamos a Torre Pacheco para empezar allí el abierto. Javi, gracias.
Hasta luego.
Escribió Feijóo este fin de semana en sus redes sociales que el gobierno tenía que reforzar el despliegue policial. Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la ley. Empezando, escribió, por los agresores de un mayor indefenso, que es la agresión, la paliza, a un hombre de allí, del miércoles pasado, a partir de la cual prendieron los incidentes. Sumar ha pedido que se investigue si hay relación entre los disturbios y los mensajes de Vox. 8:06, 7:06 en Canarias. Hay una última hora que nos lleva a Almería, frente a cuyas costas ha habido un terremoto hace unos minutos de magnitud 5,5. Almería, Javier Romero, ¿qué se sabe? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? José Luis, buenos días. Pues seguimos con el susto en el cuerpo. Un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter, como dices, ha sacudido el Levante, Andalucía, y ha despertado Almería, a toda la provincia de Almería. ¿De qué manera? El epicentro fue en la costa, a 35 kilómetros de Níjar. Se ha registrado a las 7:13 y con una profundidad de 2 kilómetros. Testimonios ya en redes sociales, me ha vibrado la cama, he notado que se movían todos los muebles, también llamadas a la cadena SER.
Estoy todavía asustada, la verdad que ha sido bastante fuerte, estaba mapilla trabajando y lo que pasa que cuando he ido a coger la fregona me he tenido que coger al muro porque me caía. Es que me caía, literalmente es que me caía.
No se han registrado ni daños ni personales ni materiales. También las llamadas al 112 en Andalucía han sido cuantiosas. Lo dicho, seguimos con el susto en el cuerpo.
Volveremos a lo largo de esta mañana a Almería para seguir recabando esos testimonios después del terremoto de magnitud 5,5 según el Instituto Geográfico Nacional. Es la noticia de última hora en este lunes 14 de julio que tiene en el tiempo la noticia de la subida de las temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, suben sobre todo en el suroeste del país, hasta 38 grados esperamos ya en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, 36 grados por ejemplo en Madrid, todo ello en un día de cielos prácticamente despejados en todo el país, tan solo en el Cantábrico y en el Alto Ebro esperamos algunas nubes, lluvias débiles en general, algún chaparrón por la tarde en la zona de los Pirineos o en la Ibérica, pero sin más consecuencias, a partir de mañana más calor, mañana ya superaremos los 40 grados en puntos del sur, por cierto, mañana también suben las temperaturas en Canarias.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Otro gran asunto en la actualidad del lunes va a ser Cataluña, la reunión de la comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat, que hoy va a empezar a concretar qué era aquello de la financiación singular para Cataluña. En la SER les estamos contando desde primera hora en qué va a consistir ese acuerdo para que Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan allí en un modelo que sería generalizable, según dice literalmente el documento, y que respete la ordinalidad, es decir, que las comunidades que más aportan no queden entre las que menos dinero reciben del modelo común. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
El documento recoge que la ordinalidad es una condición necesaria para que Cataluña no pierda posiciones entre lo que recibe y lo que aporta al Estado. El horizonte es que vaya asumiendo progresivamente la gestión de los impuestos, pero que siga habiendo una contribución solidaria que debería calcularse con criterios objetivos, pero que hoy aún no se va a concretar. Por otro lado, sin embargo, también se deja claro que esa singularidad que se pacta de tú a tú puede ser generalizable a todas las autonomías en función de su grado de autogobierno y que no estará reñida con unas normas comunes multilaterales multilaterales. De hecho, el documento habla de la apuesta por un modelo tributario federal que actúe en red entre la Agencia Tributaria Española y las administraciones autonómicas, una participación compartida que no convence a Esquerra Republicana, que recuerda que pactó que sería la agencia catalana quien se encargaría de los impuestos. El próximo paso es habilitar los cambios legales para permitir a Cataluña esa recaudación de impuestos, empezando por el IRPF. En teoría, el año que viene ya tenía que estar gestionado por la Generalitat, pero ambas partes empiezan a asumir que esa implantación deberá ser más progresiva por falta de capacidad técnica y de personal.
Esto nos sitúa en todo caso directamente en la misma pantalla en la que acabamos el verano pasado, con un acuerdo que Esquerra llama concierto económico, que es la palabra que niegan en el gobierno, que acuerda un modelo singular para Cataluña, pero a la vez defiende la multilateralidad con todas las comunidades, a la vez que abre a generalizar este sistema que presentan como un avance federal del Estado. Y el caso es que esto, el cambio en la financiación, en definitiva, es algo que no se puede acordar en una reunión bilateral. Esto implica un cambio legal y, por tanto, necesitará a la larga, si se concreta, una mayoría en el Congreso. De momento, lo que ha avivado es el debate político no solo entre el PSOE y el PP, sino también dentro, de nuevo, del Partido Socialista, sobre el modelo de financiación singular para Cataluña. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tanto el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, como el de Asturias, Adrián Barbón, han elevado en las últimas horas el tono para avisar de que no van a permitir privilegios a Cataluña. Y desde otras federaciones, como la extremeña, reconocen que la música que van conociendo no les suena nada bien, porque creen que puede ser un paso más hacia la ruptura de la caja común, según explican las fuentes consultadas por la SER. El acuerdo sellado con Esquerra Republicana ya levantó muchas ampollas en el PSOE hace un año, pero la dirección logró calmar las aguas en su Congreso Federal de Sevilla con una propuesta de reforma del modelo de financiación lo suficientemente ambigua como para contentar a todas las federaciones. Aceptaron reconocer singularidades, pero garantizando la igualdad de derechos y más recursos para todos. Sin embargo, ahora muchos se temen que este acuerdo quede en papel mojado, mientras desde el Gobierno redoblan sus esfuerzos para convencer de que no van a permitir agravios.
Decíamos que estamos en la misma pantalla en que lo dejamos el verano pasado, aunque la verdad es que han cambiado muchísimas cosas, sobre todo para el PSOE, para Pedro Sánchez, con Santos Cerdán entre rejas, y después del pleno de la semana pasada, que el Ejecutivo da por superado. Cree que ese pleno hace superar de alguna manera la crisis y avala incluso la estabilidad de la legislatura. Y lo que intenta ahora, de hecho, es retomar la agenda, tratar de demostrar que queda legislatura y que queda acción de gobierno por delante. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eso es al menos en lo que está, la estrategia en la que está el gobierno, y eso implica mirar esta misma semana hoy a Cataluña y a partir de mañana también a Euskadi.
Sí, porque el gobierno encara una semana clave para consolidar el apoyo con reservas, el aval condicionado que le dieron los socios la semana pasada en esa comparecencia monográfica sobre corrupción. Hoy toca avanzar en los compromisos que los socialistas tienen pendientes con Esquerra en materia de financiación, pero mañana será el momento de sentarse con el PNV. Sánchez y Prada les van a celebrar la comisión bilateral que analiza el estado de las transferencias pendientes con el País Vasco. Ya el viernes será cuando España defienda en Bruselas de nuevo la oficialidad del catalán en Europa, que es la principal demanda de Junts en este momento. Así que de cómo se cierren esas tres negociaciones y de las leyes que el PSOE y Sumar consigan sacar adelante en el pleno del 22 de julio, que es el último del curso, va a depender que el gobierno pueda llegar al parón del verano espantando el fantasma del colapso de la legislatura y la inestabilidad que pretende avivar el PP, aunque eso asumen en la Moncloa, más que de la estrategia del gobierno o de los de Feijóo, depende de lo que revele y de cómo avance la investigación judicial.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hablado Donald Trump esta madrugada. So the European Union is talking to us. They want to open up their country. Para decir que dentro de un mes los Estados Unidos van a empezar a notar los ingresos superlativos. Ha dicho que van a llegar gracias a unos aranceles que este fin de semana ha dicho que van a ser del 30% para Europa a partir del día 1 de agosto. Europa confía en todo caso en que haya tiempo todavía para negociar y de hecho ha aplazado también para agosto las famosas contramedidas contra los productos de Estados Unidos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
¿Qué tal? Buenos días. Bruselas insiste en la vía de la negociación. Responde con prudencia y con la mano tendida a los anuncios de Washington. La Comisión vuelve a poner en pausa el primer paquete de contramedidas que estaba previsto que entrara en vigor la madrugada del lunes al martes y lo hace al menos hasta el 1 de agosto. La nueva prórroga y la fecha a la que ahora se aferran para encontrar una solución negociada. Preferimos la negociación, pero estamos trabajando para responder con más contramedidas. medidas, recordaba ayer la presidenta de la Comisión. El paquete que se pausa este lunes contempla aranceles por un valor de 21.000 millones de euros. Los embajadores se han reunido ya este domingo para anticipar los escenarios sobre los que van a discutir los ministros de Comercio en la que será hoy la primera reunión de los gobiernos tras el portazo de la Casa Blanca.
No es lo único de lo que Trump ha hablado esta noche. También ha puesto fecha a la tregua, dice que de 60 días en la Franja de Gaza, que negocia a dos bandas con Israel por un lado y Qatar y Hamas por otro lado. Un alto el fuego que confían que se pueda cerrar la semana que viene, es la fecha que ha puesto. Mientras la noche ha vuelto a ser mortífera para los gazatíes, cuenta Al Jazeera que al menos 95 personas han muerto por ataques israelíes solo en las últimas 24 horas. Y además, noticias en este caso de España. Las oposiciones para docentes de Instituto y Formación Profesional han llamado la atención este año por el suspenso masivo en una prueba eliminatoria. Tan masivo que el porcentaje de aspirantes suspensos asciende al 90%. En algunas comunidades, como en Murcia o en Castilla-La Mancha, solo uno de cada 10 examinantes lograron pasar la prueba. Esta es una información de Laura Gutiérrez.
Solo uno de cada 10 aspirantes ha conseguido aprobar la primera fase de las oposiciones en Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha, donde el porcentaje de suspensos supera el 80%. En Extremadura aprueban 4 de cada 10 y en Andalucía no llegan ni a la mitad. Solo los que aprueban pasan a la segunda fase, donde se miden las habilidades pedagógicas. Comisiones Obreras habla de escabechina y de condiciones muy difíciles para los aspirantes.
Te podía invalidar el examen, tanto por no poner un punto bien o porque ellos no lo vieran bien, por abreviaturas. Sé de compañeros también que le han invalidado el examen por, en lugar de escribir en una sola cara de un folio, por escribir por detrás. No son las típicas faltas de ortografía.
Con estos suspensos masivos y a falta todavía de que termine el proceso, cientos de plazas ya van a quedar vacantes. Más de 300 en Madrid, otras 300 en Aragón. Muchas se cubrirán con interinos, sin el máster de secundaria o sin experiencia laboral.
La gente que docente tiene que haber trabajado en ese oficio.
De las comunidades consultadas por la SER, solo Murcia argumenta que no ha habido una mayor dificultad en los exámenes y que los criterios de corrección se publicaron con tiempo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.